saludar al doctor Leonardo Bello porque hoy es miércoles de misterios del cerebro. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más. Doctor Leonardo. Bueno, mientras nos contesta y logramos conectarlo, Carolina, pues esto y el día de hoy vamos a hablar de un estudio muy interesante porque uno siempre está hablando de lo que alimenta el cerebro, de qué debemos darle al cerebro, de cómo hacer que nuestra memoria sea mejor, que nuestra memoria crezca, pero se nos ha olvidado hablar de los malos hábitos del cerebro y resulta que la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard hizo un estudio en el que halló que hay cuatro comportamientos comunes que perjudican no solamente la memoria, sino también otras capacidades cognitivas. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más. No.
Se está cayendo.
Ya estamos intentando, vamos a intentarlo más fuerte, pero pues importante, Carolina, por lo que le decía, siempre estamos hablando de lo positivo del cerebro, pero también hay que hablar qué cosas no hacer para también que la alimentación y cómo lo alimentamos pues tenga algún sentido.
A mí me cayó, no en gracia, sino que me llamó mucho la atención algo que dijo el doctor Leonardo y siempre lo repito a todo el mundo, es no hacer nada afecta al cerebro, porque uno cree que entre uno menos hace, por ejemplo, la gente que se jubila, uno dice, ay, qué dicha que ya no tengo que trabajar, pero no pone a trabajar el cerebro, es gravísimo. ¿Doctor Leonardo?
Sí, hola, buenas tardes a todos.
Acá replicando sus palabras,
doctor. Aquí Carolina haciendo spoiler.
Sí. No, es que super bien.
Nunca se me olvida y siempre digo, doctor, siempre lo cito a usted, les digo, lo peor que pueden hacer es no poner a trabajar el cerebro.
Eso está muy bien, quiere decir que sí está haciendo efecto mi enseñanza acá en Misterios del Cerebro. Efectivamente, mirad, hay cuatro cosas comprobadas científicamente, eso no es invento mío, ¿no? No vayan a creer que es que yo me pongo una tarde a pensar a ver qué me invento para salir a decir en redes sociales. No, efectivamente, cuatro cosas demostradas científicamente de manera objetiva, tampoco es invento de la ciencia. La primera es lo que dice Carolina, y es el sedentarismo. El cerebro no está hecho para eso, no le sirve, no tiene ninguna utilidad el sedentarismo. ¿Y qué es el sedentarismo? Para entenderlo, es pasar mucho tiempo sentados, acostados, ni siquiera movernos, ni siquiera caminar, porque bueno, está bien que no hagan ejercicio, que no vayan al gimnasio, que no hagan alto rendimiento, bueno, no todo el mundo sirve para eso. Pero un gran problema es cuando pasamos mucho tiempo sentados, sin movernos, ni siquiera pararnos de la silla, que son la mayoría de trabajos actuales hoy de oficina, sucede ese evento. ¿Qué pueden hacer? Sí, porque pues, hay que buscarle solución a esto también. Entonces, hacer por lo menos pausas mínimo cada hora. ¿Sí? Si pueden hacer un poquito más, cada 30 minutos, magnífico. Durante 5 minutos, una pequeña caminata, estiramiento. Si están en un edificio, en vez de usar el ascensor, mejor usen las escaleras. Si están cerca del trabajo, mejor irse a pie que usar carro. Si ya es muy lejos, usar bicicleta. Y si ya es muy lejos, pero bueno, ya usar el transporte público o el carro. Los fines de semana aprovechen para salir a lugares donde se puedan caminar, parques grandes, donde tengan ese tipo de esparcimiento. Si les gusta la rumba, pues pueden ir a bailar también, o entre semana también se pueden hacer bailes en la casa si les gusta mucho el baile. O sea, esas pequeñas soluciones pueden ayudar a vencer el sedentarismo.
Doctor B. Siga. Sí. Va a seguir, siga, tranquilo. Usted siga, que ese espacio es suyo.
El otro muy importante, y nombre el segundo y ya respondemos preguntas para nombrar los otros dos. El aislamiento social. Nosotros somos seres sociables, nosotros necesitamos siempre las demás personas, tenemos interdependencia, no nos podemos volver dependientes tampoco algo, pero sí somos un conjunto, un conglomerado de personas interdependientes. Y la interacción social es fundamental también como otro estímulo del cerebro, es el segundo estímulo que tiene. El primero es el movimiento, es fundamental, fue hecho para eso, para hacernos mover. El segundo es la interacción social. Hablar, disfrutar, jugar con las demás personas, tener muy buenas relaciones sociales, porque no solamente es el simple hecho de relacionarme e interaccionar con las demás personas, sino tener muy buenas relaciones, porque podría pasar lo contrario, que en vez de ayudarme esa interacción social, lo que yo tengo es muy pésima relación social con los demás, y lo que hago es dañar mi cerebro, enfermar mi salud mental. Entonces, esas dos grandes cosas, para empezar, aislamiento social daña el cerebro y el segundo es el sedentarismo.
Doctor, hablemos del sueño. Yo quiero saber qué tanto nos beneficia dormir bien o si uno debería dormir solo ciertas cantidad de horas.
Bueno, perfecto. Muy buena pregunta. Siempre me gusta dejar claro el dormir a las personas. Primero que todo, dormir de noche es lo que necesitamos. ¿Listo? Si hacen una pequeña siesta, no está mal. Eso está bien. Yo también la hago de vez en cuando, no pasa nada. Pero estamos hechos es para dormir de noche y eso tiene una explicación neurobiológica por las hormonas que utilizamos en nuestro cuerpo. Hay unas que están hechas de día y hay unas que están hechas de noche. Entonces no podemos interrumpir ese proceso biológico natural normal que tenemos. ¿Cuánto tiempo? El mínimo para que se recargue el cuerpo, para que se repare el cuerpo en la noche. Irse a los extremos es muy malo. Si duermen más de 10 horas es malo para el cuerpo porque estoy agrediendo ese ciclo hormonal, y si duermo menos de 6 horas también estoy agrediendo el ciclo hormonal y no le estoy dando el espacio suficiente al cerebro para que pueda repararse. Entonces, el promedio natural de la mayoría de seres humanos es de 7 a 8 horas, pero algunos pueden extenderse a 9 horas, otros de pronto van a necesitar 6 horas, pero lo suficiente para que amanezcan bien, con energía, con ánimo de hacer las cosas. Si se levantan, se bañan y se cambian y todavía están bostezando con sueño, es un signo de que están durmiendo mal. ¿Listo? Y que sea en la noche, no en la madrugada. Nosotros debemos quedarnos dormidos ya al inicio de la noche. Ahí ya tenemos que empezar a buscar la cama. La cama no es para buscarla a las 11, 12 de la noche o a la 1 de la mañana. No, estamos, repito, estamos agrediendo ese ciclo hormonal.
Mire, doctor, que hace un tiempo leíamos otro estudio de Harvard en donde decíamos que la soledad puede llevar al deterioro cognitivo también del cerebro. Y ese estudio me parece también muy valioso en este momento. ¿Realmente la soledad es como uno de esos hábitos que hay que romper?
Sí, correctamente. A ver, las personas que viven solas o las personas separadas se ha asociado a un deterioro cognitivo y puede ser un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Claro está, yo tengo que tener otros factores de riesgo también. Yo no estoy diciendo que el que viva solo o el que es separado le va a dar ya, ¿sí? Le va a dar una demencia o va a terminar con Alzheimer. No, también hay que valorar otras cosas más allá de eso. Pero es un factor importante. Ahora, si yo tengo un familiar, si en mi caso, por ejemplo, yo tengo un familiar con enfermedad de Alzheimer y yo tengo un aislamiento social, vivo solo, no interactúo, yo estoy ayudando, estoy promoviendo para que se desarrolle esa enfermedad de Alzheimer. Ahora, si viven solos, no quiere decir que sea un riesgo. Yo puedo vivir solo, pero tengo muy buena interacción social, ya sea porque me reúno con amigos, con familia, cada 8 días, en mi trabajo, hago salidas en la noche, cenas, interactúo con las demás personas. Eso sí le va a servir muchísimo, porque inclusive hay personas que viven acompañados, pero ni se habla con la otra persona, no tienen interacción con nadie, y eso es lo peligroso, es una falta de interacción social y de buenas relaciones, como dije.
Doctor, ¿qué es mejor para el cerebro, escuchar, por ejemplo, podcast o emisora o leer?
Las dos sirven. Yo no puedo decir que una es mejor que otra. ¿Por qué? Porque las dos le permiten a uno desarrollar vías, estimular vías. O sea, tanto vía visual como cuando leo, yo estoy estimulando la vía visual, y cuando escucho, estoy estimulando la vía auditiva. Entonces, las dos son iguales de importantes. Ahora, la otra cuestión es ya van gustos. Yo prefiero la lectura, otros prefieren el podcast. Lo importante es en que de la lectura o los podcasts es que yo pueda debatir esos temas porque estoy interactuando, o sea, le estoy dando más potencia al cerebro en ese momento. No puedo hacer una lectura, por ejemplo, fría, que leí y ya, me quedé callado, yo no hice un análisis, no me imaginé, por ejemplo, los cambios que tengo que hacer, no los escribí, no los desarrollé, no los discutí con otra persona, no lo contrasté con otro libro, con otro texto. Y entonces no hacer lecturas frías, y lo mismo, no escuchar podcast de manera fría, sino hacer otros estímulos.
Doctor, ¿qué pasa con el estrés? Porque yo creo que estamos muy acostumbrados a vivir esa vida a toda velocidad, andar rápido, correr a todo lado tarde, en el trabajo, con los compañeros. ¿Qué pasa con el estrés? ¿Cómo podemos manejar el estrés? ¿Cuál es de pronto ese consejo que usted nos da para que cuando estemos estresados, como respirar, soltar y no dañar nuestro cerebro? Porque tengo entendido que ese también es un factor de riesgo.
Sí, total. El estrés es el cuarto factor que daña el cerebro. El estrés es un caldo de cultivo para cualquier enfermedad. No es la causa directa de alguna condición del cerebro, pero sí es un facilitador y de cualquier otra enfermedad. Por ejemplo, si yo soy obeso y tengo estrés, fácilmente puedo desarrollar hipertensión, fácilmente puedo desarrollar diabetes, fácilmente puedo empezar a perder la memoria, tener deterioro cognitivo, a dañarse mi cerebro. Es un facilitador, es un vehículo que acelera cualquier alteración en mi cuerpo o la puede intensificar, algo que ya esté anómalo. Hay muchos tipos de estrés, muchísimos. El estrés crónico es el que más nos afecta a todos, ¿sí? Ya sea estrés familiar, estrés laboral. Y hablamos de estrés crónico, es cuando llevamos meses, pero muchos meses con ese estrés. El otro gran problema del estrés es que no lo podemos identificar de manera fácil, de manera sencilla. No tenemos exámenes que puedan determinar el estrés o el grado de estrés. Esa es una gran, gran preocupación que existe hoy en día. Es que no lo podemos ver, no lo podemos identificar. Entonces, hasta que no lo veamos, si es una, dos o tres, porque a veces yo encuentro varios factores estresantes en una persona. Sí, por ejemplo, hace poco tuve una paciente, tenía dos grandes factores estresantes: el nuevo rol de mamá y el rol de empresaria. Esos dos se le unieron para tener toda esta sintomatología neurológica. Entonces hay que ser muy precisos en yo qué tipo de estrés. Y casi la solución va en cambiar mi nivel de conciencia. Ahí está la solución, porque hay ciertos factores que se me salen de mis manos, totalmente se me salen de mis manos. Entonces yo tengo que cambiar mi nivel de conciencia. Eso es lo que llama flexibilidad mental. Eso es lo que es, y eso se entrena, la flexibilidad mental también se entrena, ¿sí? Con terapia neuropsicológica yo puedo tener muy buena flexibilidad mental. También le puedo asociar a otro tipo de técnicas de relajación, meditación. La meditación tiene la respiración profunda, que es como un reseteo que se le hace a todas las hormonas del cerebro, a los neurotransmisores, todo eso. Y también ver la parte física, porque eso también me puede estresar, ¿no? Si estoy comiendo mal, si me estoy acostando tarde, eso hace que yo tenga muy poca flexibilidad mental y me empiece a estresar.
Doctor, así, última pregunta para que usted nos dé una luz. De todos esos cuatro factores que se nombraron aquí, ¿cuál sería el más grave? ¿Cuál es el que usted dice, mire, aléjese de este, intente cambiar este, que este es quizá el que a futuro le puede traer más problemas para su deterioro cognitivo?
Me encanta la pregunta. Yo les digo que el estrés, el último que hablaba, por lo que les decía, es el vehículo de transporte de todas las enfermedades que existan, físicas y mentales. Sí, porque el estrés no solamente se asocia a enfermedades mentales, cualquier cosa. Les puse el ejemplo de la obesidad. Yo soy obeso y tengo estrés, me puedo infartar, me puedo dar una trombosis. Pues mucho cuidado con el estrés. Y la otra dificultad, lo recalco, es que no lo podemos ver, no lo podemos diagnosticar ni cuantificar. Por ejemplo, en el sueño yo puedo hacer una polisomnografía, ¿sí? El pasar demasiado tiempo sentado, pues yo me doy cuenta, yo lo puedo identificar. El aislamiento social también yo lo puedo identificar, pero el estrés, identificar esos factores es uno más fácil.
Pues doctor, muchísimas gracias. Ya saben todos los oyentes que hay que controlar el estrés, hay que hacer mucha meditación, muchas actividades relajantes para que nuestro cerebro nos dure hasta el fin de los días. Les agradezco mucho por estar acá, doctor, muchísimas gracias. Y nos escuchamos mañana, porque los dejamos por ahora con el parasol.